Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos, ANOET, entra en una nueva etapa. Y es que Rafael García Garrido, empresario de las ventas, es el nuevo presidente de la entidad y asume el timón en un momento decisivo. El toreo ha perdido en apenas tres temporadas a tres de sus pilares, Morante de la Puebla, el Juli y Enrique Ponce, con el cuarto, la cuarta pata, José Tomás, que ni se sabe dónde está a día de hoy. Y el relevo generacional parece que no basta por sí solo para sostener el interés, la economía ni la narrativa de un espectáculo que tiene que aprender a hablar otro idioma sin traicionarse. La primera gran tarea de Garrido será ordenar la casa, porque ANOET necesita cohesión interna, un discurso común y un plan estratégico que vaya más allá de sobrevivir a la siguiente feria. El público ha cambiado, demanda experiencias más completas, horarios que respeten los nuevos hábitos de ocio, comunicación directa y moderna, transparencia y, sobre todo, autenticidad. Y el toreo, durante demasiado tiempo, ha respondido con silencio, carteles previsibles y formas antiguas de vender un producto que ya no basta con llamar tradición. Captar nuevos públicos no significa maquillar lo que se hace en el ruedo, sino explicar por qué sigue teniendo sentido. Y aquí, ANOET deberá tender puentes con colegios, universidades, redes sociales, plataformas audiovisuales y con un relato cultural que hoy les falta al espectáculo. No basta con decir esto es arte, hay que mostrarlo y demostrarlo. Y eso exige profesionales de la comunicación, inversión digital y abandonar la costumbre de hablar solo cuando hay crisis. La relación con las administraciones públicas será otro terreno decisivo, porque ANOET debe pasar de la queja a la propuesta. Debe exigir el reconocimiento cultural sin complejos, pero también ofrecer proyectos viables, modernizar plazas públicas, optimizar los cánones, facilitar el acceso a conocer ganaderías y toreros y hacer entender que la tauromaquia no es un fósil protegido, sino un sector económico, social y cultural que puede generar empleo, vida rural y turismo si se le permite respirar. Rafael García Garrido representa una generación que ha visto cómo la fiesta, sin perder su esencia, es capaz de llenarlo todo si se hace bien. Ahora le toca convertir esa intuición en política común, en proyecto colectivo, porque ANOET ya no puede ser solo un lobby empresarial. Tiene que ser el motor que ayuda a reinventar la tauromaquia del siglo XXI. Porque el tiempo de resistir ya ha pasado. Ahora toca construir. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Pasó, había un kilo sin corte en tu cajón, de pura envidia alguien te lo robó, tu mejor amigo, el que tocaba la guitarra, ¿qué será lo que pasó? Que de golpe la guitarra ya no sonaba y ni sonaba el teléfono, no sería tan amigo cuando aflojó las cuerdas de la guitarra. También desapareció, pero yo...
Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Has puesto muchos deberes al sector y a la patronal. Yo no sé, luego...
lo bueno que no lo escuchan.
Irán a la reválida y seguirán sin cumplir estas cosas, pero bueno.
En septiembre del año que viene, ¿no?
Sí, pero es bueno marcarle el terreno, ¿no? Ojalá se cumpliera.
Hombre, es un reto el que tiene Rafael García Garrido por delante. Uh-huh. Yo creo que ahora ya en solitario, en la cabeza visible de ANOET, porque hasta ahora era Plaza 1 la que llevaba en conjunto esa... presidencia de ANOET, han vuelto empresarios al redil, como es José María Garzón. Bueno, pues mucho de ver. Lo vamos a hablar luego en tiempo de tertulia, en una semana que la verdad que más allá de la ruptura de apoderamiento de Diego Urdiales y de Fernando Adrián, me ha dado poco de sí, ¿no?
Sí, está la cosa parada, incluso en lo en los tradicionales medios taurinos, ¿no? Uh-huh. Ves que a veces es todo más promoción, ¿no?
Como, te digo, ocurre
también a lo largo del año, pero aquí ahora en especial, ¿no?
Actualizamos más nosotros cope.es que algunos sus portales temáticos. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Ya saben que aquí quien quiera informarse tiene la COPE como medio de cabecera. Oye, pues, ¿qué te parece que empezar esta semana con un torero? Bueno, aquí como siempre vamos a contracorriente, ¿no? Decimos tú y yo siempre de cachondeo que es el programa que abre en invierno y cierra en verano. Pues, ¿te parece que hablemos con un torero que ahora nos lo confirmará él, pero que ha toreado cero festejos este año?
Muy duro, ¿eh?
Muy duro.
Es duro decirlo y más duro será vivirlo, ¿no? Vamos a preguntarle.
Sí, sí. Es un torero que tomó la alternativa en el año 2024, un año en el que toreó ni más ni menos que cuatro tardes en las ventas. Se proclamó triunfador del certamen Cénate las Ventas, que llegó a la alternativa con muchísimo ambiente en su Valladolid, pero que este año, bueno, pues como decimos, y él no lo va a reconfirmar ahora, su balance ha sido cero. Yo creo que ya sabéis de quién hablamos y él es Mario Navas. Mario Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar en vuestro programa.
Como siempre, los agradecidos nosotros porque eches un ratito aquí con nosotros en el albero, en la cadena COPE. Bueno, lo primero, hay que empezar a hablar de esa pérdida de la que hablábamos la semana pasada aquí en el albero, la pérdida de Rafael de Paula, un torero que, fíjate, ¿no?, dirá un maestro de Jerez, un torero jovencísimo de Valladolid, y sin embargo, que habéis mantenido una gran relación, ¿no?, un vínculo en estos últimos años. Te vimos portar el féretro a la salida de la iglesia de Santiago. ¿Momentos difíciles para ti como persona con el adiós de Rafael de Paula?
Sí, por supuesto. Para mí ha significado una persona muy importante, ¿no? Para mí, conocerlo, el tratarlo y llegar a tener su amistad, pues ha sido de las cosas más especiales que he podido vivir, ¿no?
¿Y cómo surge esa amistad o ese conocimiento? ¿Quién te pone en contacto, un torero de Valladolid con una figura del sur, de Jerez? ¿Cómo surge cómo se traba esa amistad?
Bueno, en un tentadero en la finca de Fermín Borque, un amigo de Valladolid, era íntimo amigo del maestro, lo llevó allí y tentaba yo con otros dos compañeros y bueno, mientras estaba toreando yo la vaca, pues el maestro comenzó a hablarme y a jalearme alguna que otra vez y bueno, ahí empezó a surgir un poco la relación. Y luego, como yo también he bajado estos inviernos a Sanlúcar a entrenar y me pillaba muy cerquita de Jerez, pues pasaba muchas tardes en su casa, ¿no?, con él viendo las corridas de San Isidro y bueno, hablando de toros, sobre todo.
¿Con qué recuerdo se queda Mario Navas de esa amistad con Rafael de Paula, de ese trato que has tenido con él?
Bueno, pues como te he dicho, ¿no?, tantas tardes allí en el salón de su casa, tomándonos un café, fumándonos algún cigarrito y viendo toros y hablando pues de toreros tan importantes como el maestro Juan Belmonte, ¿no?, que significó tanto para él y bueno, tanto para mí también, ¿no?, que lo admiro tanto.
Pablo, qué importante es beber de esas fuentes, ¿eh?
Hombre, y a veces uno, nos pasa a los aficionados y también a muchos toreros, pues ve vídeos, ve pues fotografías, el material que existe muchas veces en internet, que cada vez es menos, por cierto, pero es que esto es la fuente primaria, ¿no?, beber de la fuente. Mario, ¿y era conocedor el maestro de tu situación de no torear y de estar parado?
Sí, la verdad que era consciente, ¿no?, de que este año pues había venido el parón y bueno, el típico parón, ¿no?, después de la alternativa. Pero bueno, siempre me recordaba que tardó 14 años en confirmar en Madrid, que tuviese paciencia.
Sí, y ya entrando en materia, ¿qué ha pasado, Mario, para que, como yo decía al principio, un torero que toma la alternativa con ese ambiente, ¿no?, en su Valladolid en el año 2024, con cuatro tardes en las ventas, que ahora que ha terminado la temporada, digamos, bueno, pues mes de noviembre, ya ha avanzado, ya la temporada completamente terminada y no te hayas vestido de luces? ¿Eso cómo se puede explicar a alguien que, bueno, pues que nos esté escuchando y que se sorprenda, ¿no?, que un torero, bueno, pues un novillero que había sido puntero el año pasado, este año no se vista de luces?
Pues bueno, muy duro la verdad. Y ese parón a veces, pues bueno, es el típico parón que llega después de la alternativa, ¿no? Pero bueno, ni siquiera tener una oportunidad de vestirse de luces, pues la verdad que se hace duro e incluso por momentos inexplicable, ¿no? Ni poder torear en uno en su propia tierra, ¿no? Pero bueno, al final hay que ser paciente, ¿no? Igual que yo, hay muchos toreros en esta situación y yo creo que a todo el mundo le acaba llegando su oportunidad y a mí me acabará llegando.
¿Pero qué es lo que más duele? ¿El no poder, la impotencia de no poder demostrar, bueno, pues lo que vales, lo que ya has demostrado como novillero? ¿Duele el que no se acuerden de ti? ¿Duele que se cierren algunas puertas? ¿Qué es lo que más ha dolido a Mario Navas de esta temporada?
Pues la célebre frase esa de vivir sin torear no es vivir, ¿no? Pues eso, ¿no? Bueno, yo creo que demostrar ya mi toreo, yo creo que la gente ya me conoce lo suficiente, ¿no? Y bueno, pues evidentemente duele también que a uno le cierren puertas, pero hay que aceptar la profesión tal y como está, ¿no? También, entonces, a mí lo que me duele es el no poder torear, ¿no? Que es lo que me hace sentirme vivo y me hace ser feliz.
¿Y cómo se sale adelante? Porque claro, tú no estás diciendo, oye, duele, se pasa mal, psicológicamente imagino que esto será muy duro, el verte parado, el verte no poder poner el chispeante. ¿Cómo se intenta, bueno, pues llevar ese día a día esperando esa oportunidad que no va llegando?
Bueno, pues soñando y ilusionándose con torear en las plazas que uno sueña y bueno, siendo consciente y convencido de que la oportunidad va a llegar. Y es que le acaba llegando a todo el mundo. Simplemente que uno tiene que estar realmente preparado, ¿no? para que le llegue esa oportunidad.
Pablo.
Sí, Madrid, bueno, en Madrid hemos visto la clase de torero que eres, ¿no? Y lo hemos tenido la oportunidad de verlo bastantes ocasiones. Yo recuerdo ese certamen, ¿no?, de Cénate, las ventas. Es que aquí lo que pasó fue que lo que daba opción al ganador era en torear una novillada en otoño, ¿no?, si no recuerdo mal, y tomaste la alternativa, ¿no? Y luego, no sé si el contacto con la empresa de Madrid, pues no sé, de cara a la confirmación de decir, oye, que yo gané este certamen. Y luego también quería preguntarte por Valladolid, que lo comentabas, ¿no? Se habló de la corrida aquella de Victorino, yo no sé qué pasó ahí al final, que... ¿Con estas dos empresas mantiene ese contacto? ¿Has llegado a hablar con ellas? ¿Has llegado a plantearle, pues, joder, que quiero torear en Madrid, que he ganado el certamen, y quiero torear en Valladolid, que es mi tierra, ¿no?, y que he tomado allí la alternativa?
Sí, por supuesto. Es más, creo que, bueno, me dijo mi apoderado Manuel Sánchez, ¿no?, bueno, quien me apoderaba el año pasado, que como no podía torear la novillada por alternativa, que me darían una confirmación. Lo que pasa que, bueno, en Navidades llamé a la empresa y no, me dijeron que era muy complicado. Y lo de Valladolid, pues bueno, pues ya fue como lo expliqué. A mí me ofrecieron la corrida de Victorino y acepté, sabiendo que, bueno, yo quizás no tengo suficiente bagaje o oficio aún para matar una corrida de Victorino, no siendo una gran ganadería, pero teniendo sus complicaciones. Y aún así le dije que sí, pero bueno, parece ser que, según el empresario, por parte de otros toreros, pues no les parecía bien.
¿Y cuál de las dos te dolió más? ¿Quedarte fuera de Madrid o no darte la oportunidad de confirmar en las ventas o la ausencia en tu tierra?
Bueno, Madrid es la plaza con la que sueño y en la que más a gusto me he sentido siempre toreando, pero Valladolid me dolió más que nada por las formas que tuvo el empresario, ¿no?, hacia mí.
¿Y eso te lleva a pensar o te ha dado por pensar, es decir, todo esto merece la pena?
Sí, por supuesto que merece la pena, porque oye, es un sueño que tengo desde niño, ¿no? Llegar a ser matador de toros, ya lo he conseguido y hay que seguir soñando para ser figura del toreo y quién sabe, pues a lo mejor hacer historia en la autogromanquia.
Pero notas también que algunos toreros, sobre todo en esta generación tan joven, cuesta, tenéis un plus, que o ese hándicap que tenéis que todavía demostrar un plus más para que se os reconozca, para que se os dé esa oportunidad?
Sí, yo creo que sí. Bueno, es tan difícil como fácil, pero es verdad que hace falta un relevo generacional, ¿no? Y como hay toreros con muchos años de alternativa, y por supuesto se merecen estar ahí arriba, pero yo creo que ya es hora de ir dando hueco a los jóvenes para que esto tenga un futuro, ¿no?
Valiente al decir eso, Pablo.
Sí, no, yo quiero preguntarte, Mario, tú, por tu forma, ¿no? Y el ambiente que siempre has tenido en Madrid, en las ventas, ¿tú notas realmente que hay un grueso de aficionados que piden ese relevo, incluso de aficionados jóvenes? Porque hay veces que nosotros lo decimos, ¿no? Pero a veces el gran público, pues tira para otro lado. Pero es cierto que de un tiempo el gran público quiere ver a las figuras de siempre muchas veces. Pero yo creo que de un tiempo a esta parte incluso vemos que el gran público tampoco. Hay figuras a las que no demanda. No sé si coincide en ese planteamiento. Hay figuras que ya están, podríamos decir, como se dice ahora, muy amortizadas, ¿no?
Sí, por supuesto. Y como tú has dicho, se ven incluso en los aficionados jóvenes, ¿no? Que reclaman ese relevo generacional. Bueno, yo no tengo nada en contra de las figuras del toreo, que son figuras, son por algo que se lo han ganado, por supuesto, pero es evidente que hay que mirar un poco de cara al futuro, ¿no? Y el día de mañana, cuando esas figuras anuncien su retirada, si no nos empiezan a dar sitio a nosotros, ¿quién nos va a conocer? Claro. ¿Y quién va a ir a las plazas de toros? ¿Sabes?
Afortunadamente también, Mario, yo creo que, no sé si tú también lo has notado, pero aunque los empresarios se hayan olvidado de Mario Navas, yo creo, porque cuando uno echa un vistazo a las redes sociales, lo bueno es que la afición no se ha olvidado de Mario Navas. No sé si también te ha llegado esa percepción.
Sí, por supuesto. Y es una de las cosas que más apoyo me da, ¿no? Que ese reconocimiento del aficionado y de tantos profesionales, ¿no? Que se siguen acordando de mí. Y quizás, bueno, en algunas ocasiones denuncien, ¿no?, que no esté en alguna feria o en algunos carteles. Eso es un gran apoyo y, por supuesto, una gran moral, ¿no?, para seguir entrenando y seguir soñando e ilusionándose.
Oye, y de cara al 2026, ¿te has empezado a plantear qué se puede hacer para revertir la situación? No sé si tu cabeza pasa por, bueno, pues a lo mejor certámenes como la Copa Chanel, en el que muchos toreros, bueno, pues están agarrando para intentar torear, sumar fechas, tener la oportunidad de incluso de confirmar en las ventas, de volver a llamar a ciertas puertas que se han cerrado este año. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de Mario Navas?
Bueno, pues visto lo visto, hay que tener paciencia y Dios dirá. A mí me encantaría, por supuesto, pues poder ir a Madrid y confirmar mi alternativa, que es con lo que sueño, y bueno, pues lo demás, pues la Copa Chanel debería de plantearlo también, pero bueno, sin prisa, ¿no? Soy un torero muy joven y seguramente haya toreros con más años de alternativa que tengan más oficio y que les haga incluso más falta que a mí.
Pablo.
Si para la confirmación te dijeran, Mario, una corrida in memoriam para Rafael de Paula con Aguado, Ortega, se me ocurre, ¿aceptaríamos?
Hombre, de cabeza. De cabeza, sí, la verdad que sí, que desde que vi que lo anunciaron, pues lo he soñado, que me encantaría, sobre todo en homenaje, ¿no?, al maestro Rafael, y bueno, poder confirmar mi alternativa con dos compañeros tan tan buenos, ¿no?
Pues Mario Navas, torero, que te agradecemos que hayas roto tu silencio aquí en el Albero, en la cadena COPE, por la valentía que demuestras en el ruedo, pero que también has demostrado esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE, que te deseamos toda la suerte del mundo, que nosotros tampoco nos hemos olvidado de Mario Navas, y que ojalá el año que viene tengamos muchas llamadas contigo, pero precisamente para hablar de triunfos. ¿Te parece?
Seguro que sí. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, torero.
Fuerte abrazo. Hasta luego.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
A veces te odio, a veces me elevas, a veces me comes, a veces de piedra, pero siempre contigo, siempre a nuestra manera. Siento escalofrío cuando te me acercas, suspiro a tu oído cuando tú me besas, cuando no estoy contigo. En mí falta una pieza para sentir este amor. Tuve que luchar mil guerras y combatir el temor hasta ganar por la fuerza. Que tú eres mi calle y paseo a todas.
Bueno, don Pablo, ¿qué parece, te parece si nos damos un paseito por el Campo Bravo?
Pues es lo que nos gusta y lo que pega ahora para el invierno, ¿no? Encantado.
Pues además porque hay una persona que es uno de los hombres más polifacéticos de este mundo del toro, es subalterno, es empresario, tiene su punta de ganado que pasta en tierras alcarreñas. Y precisamente vamos a hablar de esta última faceta, de la de ganadero, porque en este otoño ha comprado una ganadería con mucha historia, como es la de Campos Peña, de origen murube, que ha abandonado tierras marismeñas del sur de Sevilla para venirse hasta la meseta castellana. Él es Diego Valladar y está aquí esta semana en el albero. Diego, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Todavía desembarcando o ya están todas las reses aquí en Guadalajara?
No, ya están todas en Guadalajara. Esto se marcó el mismo día 4, ¿vale? Martes pasado, empezamos por la mañana a primera hora y, bueno, pues tres camiones de dos plantas, dos camiones de 10 jaulas y como lo más fuerte eran los toros, los que hay toros de corrida y eso, pues son los que venían en jaulas. El resto pues ya eran a granel, pues a herales, que serán úteros en 2026, añejos generales, los serrones, las serronas, las heralas, las 100 vacas, los sementales, pues bueno, eso ya fue un poquito en camiones de dos plantas.
Sí, oye, ¿cómo se organiza toda esa intendencia? Porque me estás hablando de camiones de dos plantas, de tal, o sea, ¿cómo se organiza? Pues eso, pues es trasladar, ¿no? Porque eso tiene que ser muy, muy complicado poder organizar todo eso.
Claro, porque tú al fin y al cabo enmarcar una corrida de toros, enmarcar 8 o 10 toros para festejos populares, que es un poco a lo que yo más me dedico, pues bueno, sabes que tienes que cargar 10 toros, llevan un camión de 10 jaulas o 11 jaulas, ¿no? Vale, y montan por aquí y salen por allá. Pero cuando cargas graneles es complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto a lo mejor gente que nos pueda oír dice, oye, ¿cómo llevan ahí apretados los animales a granel? Pues mira, un camión, por ejemplo, de dos plantas, de estos que vemos en carretera, que nos ponemos a la altura y llevan a lo mejor cerdos o vacas mansas o terneros de pastero, lo que sea. Evidentemente, si van muy sueltos, pues se caen, ¿no? Claro. Cuando frena el camión, cuando tal, se van cayendo. Entonces, si va muy apretado, si se cae uno abajo, lo pueden asfixiar. Entonces, tienes que buscar un poco el equilibrio entre lo que es muy apretado y lo que es muy suelto. Y decir, oye, ¿y cómo son los animales? Porque todas las vacas no son iguales. Porque cuando llegamos allí a Hato Blanco, las vacas de murube son como caballos.
Tremendo,
de
grandes, sí, ¿no?
Son enormes. Enormes, una vaca de Domé sale en dos de murube, al revés, de una de murube sale en dos de Domé. Y vamos, aquí yo creo que caben 12, vamos a echar una más. ¿Eh?
Sí. O sea, como jugar al Tetris, ¿no? A ver, yeah, cómo eso, puedes encajarla.
Una aventura.
Madre mía. Oye, y ahora que no nos escucha tu mujer, Paloma, sí, cuéntanos la verdad. Cuando le dijiste, oye, ha salido la oportunidad de comprar la ganadería Campos Peña, de Encaste Murube, yo sé que eres una enamorada del campo, que es un pilar fundamental en tu vida, ¿te dijo para adelante?
Sí, qué duda cabe que es una aventura. Hay muchos amigos que me dicen, me escriben al WhatsApp y me dicen, estás loco, tío. Si en el COVID dijiste que no volvías a tener toros en invierno en casa y ahora tendré 500 animales o 550 animales en casa. Paloma ya contaba con una ganadería de Bravo. Yo tengo vacas que de la línea de lo de Teófilo, que es lo de la remonta que le compré al picador Gabriel Mercado. Y luego ya tiene una punta de vaca Berrenda en Colorado. Soy muy aficionado a los bueyes. Y ella tiene vacas berrendas en Colorado muy, muy buenas. Y bueno, pues apareció esto, me hablaron, oye, tal cual. Y le digo, y me dice, mira, yo no quiero saber nada, lo que tú hagas, yo te apoyo, pero hombre, dime un poco tu opinión, que es, ¿por qué? Porque al final buscas el escudo de decir, oye, como meta la gamba, tal, pero mira, Diego, yo lo que tú hagas, yo voy para adelante y yo te apoyo ahí incondicionalmente, que es lo que me lleva demostrando, gracias a Dios, desde que decidió tomar parte en la empresa. Es decir, mira, Diego, yo me hago cargo, mi mujer era jefa de homenaje del Corte Inglés en Alcalá de Henares, y como yo la digo, tú estabas ahí con tu aire acondicionado, tu calefacción, y estaba muy bien, y te has venido aquí a un pueblecico de Guadalajara con 200 habitantes, y aquí estás todo el día, si estás en el ordenador, bien, pero si vienes a la finca,
Hay que pues ponerse imagínate. Las botas y...
Claro, hoy hemos estado de saneamiento, imagínate claro. Cómo nos hemos ido, ¿sabes? Y ayer capando unos bueyes.
Vaya homenaje, ¿eh? Sí, sí que es un homenaje. Sí.
Y claro, luego el cambio, nosotros, yo vengo de Daganzo, yo soy de un pueblo de Madrid, mi madre de Ajalbir, mi padre de Daganzo y Palomar de Anchuelo. Entonces, pues bueno, llegas aquí y al final, pues es nuestra forma de vida y claro. Ella embarcada en ello.
Pablo.
Sí, Diego, esta ganadería, hablamos de Campos Peña,
sí.
Aparte de todo el esfuerzo que has hecho, ahora la idea es comenzar, a lo mejor has dicho lo de la calle, pero la idea a lo mejor es dar ese paso, alguna novillada, algún festejo.
De hecho, esta mañana me ha llamado un alcalde pidiéndome una de rejones, para un sitio, bueno. Oye, soy muy amigo de un empresario, de tal, ¿sí? Sí, hombre, muy amigo, trabajamos juntos, nos apoyamos, y oye, ¿tú me guardarías una de rejones, no una novilla picada para rejones? De Utrero, vamos. Y digo, pues mira, hay cuatro novillas picas, te puedo dejarlo que vea yo de las caras más por el aire, porque yo no me sé cuál viene de la vaca tal o de la vaca cual, evidentemente lo voy a ir echando por hechuras. Y bueno, pues sí puede haber la opción de que vayamos lidiando algunos festejos. Sí quiero reducir un poco las vacas, porque hay 100, y nosotros tenemos otras 57 bravas línea Domé, más luego tengo otras 62 berrendas. O sea, no es fácil el mantener esto... Y yo la explotación, tengo 237 hectáreas de pastos, pero lo que hay de cercones son 20 hectáreas nada más. Entonces es un poco complejo.
Afortunadamente, Diego, yo tengo un recuerdo de la pandemia y fue un reportaje, creo, no sé si fue en Telemadrid o en Castilla-La Mancha, en el que, bueno, pues dabas a conocer, ¿no?, la situación tan desesperada que, sí. Bueno, pues con los bueyes y los novillos, por las rastrojeras, de otras fincas que te dejaban para poder darles de comer. Afortunadamente, eso no sé si queda como un mal recuerdo, un mal sueño, y afortunadamente, bueno, pues el campo bravo se ha recuperado, ¿no? Y buena prueba de ello es que, bueno, pues tú te embarques en una aventura como esta.
Sí, claro está que aquello... Lo que pasa es que el hombre tropieza dos veces en la misma.
Suele pasar.
Yo llevo 20 años, casualmente ahora este octubre se han cumplido 20 años de que yo llegué aquí a Fuente de la Encina. Como te decía, mis orígenes están en Madrid. Y vamos, tengo casa en Madrid y parte de mi tiempo está en Madrid también. Aquello que me comentabas era Óscar Aranda, me lo hizo para Tiempo de Toros. Y era, pues, que no podíamos mantener los animales. O sea, claro. No puedo presumir de que jamás levanté una deuda ni a Hacienda, ni a Seguridad Social, ni a un vaquero, ni a una empresa, un proveedor mío, porque al final aquí había 400 toros. ¿Qué hacía? ¿No podía soportarlo? Mataba 100. ¿No podía soportarlo? Mataba otros 100. Mataba otras 50 vacas. Ah, regalé un montón de toros a los toreros. Y era la forma que al final quedaron 200 toros. Y yo quería en verano, que no íbamos a lidiar nada, que pasó todo 2020 en blanco, un solo novillo lidié en una novillada sin caballos aquí en Almoguera, por una cosa del maestro Luis Miguel en Cabo, y no lidié ni uno más. Hasta el año siguiente, pues que me iba a montar festejos por mi cuenta, de rejones, recortadores, pero claro, yo vengo de una familia muy humilde. Pues ¿cuál era la fórmula? Echar los toros al campo, echamos 90 toros, utreros, cuatreños... con los 40 bueyes todos los días a la calle. Bueno, había tal expectación que la gente venía... Dieguito, ¿a qué hora meten los toros? ¿Cómo que a qué hora meten los toros? Y la gente venía a las 8 de la tarde, se subía a los cerros con una mesa, con su madre, merendaba, no sé qué, y dice, ¿y vemos pasar los toros?
Bueno, es una anécdota, efectivamente. Oye, te han... No sé si tú habías tenido contacto así en el campo con animales de Encastemurube. ¿Te han comentado cómo se comportan? ¿Cuáles son las características que, bueno, pues tienes que tener en cuenta a la hora de la selección para este tipo de ganado?
Voy. Que tengo a los vaqueros, pues estamos infundando toros hoy. No me han comentado nada. Al fin y al cabo... Sí, hablas con gente que sí, hay algunos que son más calientes en el campo, que se vienen, que tal, que cual, pero al final, mira, llevo 20 años bregando con toros de Santa Coloma, de Atana, así de Dome, de Murube también tenía algunos, se los compré al maestro, que en paz descanse, al maestro Antoñete, los últimos novillos que él tuvo y toros, los traje 2007 o 2008, creo que es aquello.
Algunos serían hijos del famoso Romerito, ¿no?, que tenía.
Sí, claro, seguro, y le compré muchos, y cuando ya dijo que ya no quería tener más toros, y sí, se pegan mucho. Pero bueno, lo que sí, pues ilusión de muchos amigos y profesionales, pues que me han llamado, de hecho me ha llamado Guillermo Hermoso, de Mendoza, que yo sabéis que en algún momento, tú sabes que yo he estado toreando con Pablo, y con el maestro, y ahora pues con Guillermo también toreo algunas veces y cuando coincide o tal, porque yo pues muy fijo con Fernando Adrián ahora mismo. Entonces, Guillermo, jolín, has comprado esto, no sé qué, tal, el desde México. Y pues yo te puedo dejar unos toros, pues tú les has dicho, ¿sabes? Entonces, no sé, te ilusiona que al final y al cabo dices, oye, mira, aquí hay gente que te quiere apoyar, que se ilusiona con tus pasos. No sé si muchas veces eran de éxito, esperemos que sí.
Esperemos que sí. Oye, ¿qué papel ha jugado Dodi de Domingo Pérez Hernández en esta aventura?
Dodi ha sido la persona que un poco me ha puesto en contacto y lo ha coordinado todo y bueno. Pues es muy hábil.
Un fenómeno.
A su corta edad, yo le digo que lleva vividas cuatro vidas ya, con 24 años que tiene el artista. Pero bueno, al final, mira, y te digo una cosa: el día del embarque, curró, que no te imaginas. Si el tío súper involucrado me vaya a dar, no dices nada. Digo, si no digo nada, vete, si te estoy viendo, si lo que haces tú es lo que hago yo otro día, pero hazlo. Si tú opinas que para adelante, yo para adelante. Venga, que aquí 12, aquí 13. Bien, ha colaborado mucho, él es el que lo ha tratado y luego, bueno, pues yo lo he traído todo a casa y bueno, yo soy la persona que lo voy a gestionar y seguir.
Pablo.
Nada, que si tengo alguna mudanza os llamo. Pero no, que nada, que mucha suerte y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es un proyecto casi muy romántico, ¿no? Por el propio encaste Murube, ¿no? Que muchas veces pues tiene esa salida que son los rejones, pero muchas veces también se queda ahí, ¿no? Por lo tanto es romántico y estas cosas son la de los taurinos. Sí, digo que los taurinos también... Estas cosas son preciosas y no, lo de la muleta es verdad que tiene ese ritmo, ¿no? También especial, sí, que muchas veces se dice, ¿no?
A ralentí, sí. Además, pues hablando, por ejemplo, con Curro, con el mayoral de Espartales, que aquí hay un toro de Espartales, pues me contaba cómo era el toro, porque el toro lo compró Campus Peña a Espartales y uno de los sementales de la ganadería es un toro de Espartales. Uh-huh. Pues hablándome de los tentaderos allí y tal cual, pues bueno, pues al final te enamoras, ¿no? Cuando hablas con gente apasionada. Luego, por ejemplo, Ernesto Campos, que es el que estuvo con nosotros tanto viendo los animales y en el embarque, pues una persona hipereducada, supereducada, con una prudencia,
que da gusto,
con una educación,
tratar así.
Joder. Gente que te habla de una manera que gente más educada y que estamos en 2025 y hablas con la gente y mira para otro lado. Y uno te saluda y te da la mano y mira para otro lado. Y otro te habla y pasa ahí. Y él involucrado y hablando y, joder, un tío cercano y educado y muy importante cuando alguien chocas con gente educada, ¿sabes?
Diego Valladar, que... Toda la suerte del mundo para esta nueva aventura con esos toros de la Morera. Unos de ellos van a llevar esa sangre Murube por los ruedos de España, por las calles, que seguramente también alguno echará, porque tú eres un gran apasionado también del festejo popular. Y que desearte toda la suerte del mundo en esta aventura ganadera. Y también, oye, que el 2026 sea un año de éxito en los ruedos y que te sigamos viendo bregar y banderillar también como lo te hemos visto este año, que ha sido uno de los fijos de pues eso, como decías, en las grandes ferias junto a Fernando Adrián. También te hemos visto en la Copa Chanel, en los circuitos, o sea que...
Sí.
Que ha sido una temporada que ha culminado con esta guinda y que te deseamos lo mejor para el 2026, Diego.
Pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros y como no daros la enhorabuena pues por el cariño que ponéis a esto, la ilusión, tanto en el programa de radio como tú personalmente en televisión, da gusto.
Muchísimas gracias. Que otro, Diego. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, adiós, hasta chicos. Otra. Gracias, adiós, adiós.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Hay decisiones que cambian la vida y hay otras que la devuelven. La de Juan Carlos Rey fue de las segundas. Madrileño de Colmenar Viejo, él soñó con ser figura del toreo, tomó la alternativa y un día, cuando la vida le puso frente al silencio, decidió dejar el oro para vestirse de plata, Pablo.
Sí, su historia comenzó en la escuela taurina de Colmenar, como dices, en Colmenar Viejo, cuando aún no era más que un grupo de chavales que entrenaban por pura afición junto con los maestros Miguel Cancela y el maestro Catalino Froilán. Sin expectativas de ser figura del toreo, día a día fue aprendiendo que el toreo da oportunidad tras oportunidad y que todo llega cuando menos te lo esperas.
Mis primeros pasos en la escuela, pues la verdad es que no iba con la mentalidad de querer dedicarme a ello profesionalmente. Fui gracias a un compañero de instituto, y una vez que estuve allí empecé a entrenar, a conocer el mundo de la escuela, porque el mundo del toro, gracias a mi padre, ya lo conocía. Y bueno, pues entrenando de salón, pudiendo ir al campo, pues poco a poco uno fue evolucionando y dando pasos que terminaron pues convirtiéndome en matador de toros y ahora banderillero.
La alternativa de Juan Carlos llegó en 2011, pero toda profesión tiene sus altibajos y la de los toreros no es menos. Así que Juan Carlos Rey tuvo años en los que apenas se podía vestir con el traje de luces, pero sí con el de corto, para torear algún festival que otro. Aún así, para él no era lo mismo, Pablo.
Fueron tiempos duros y cuando todo parecía detenerse, siempre hay alguien que te anima y te empuja a salir al ruedo con un pequeño detalle muy significativo para los toreros.
El regalo fue una castañeta y ese regalo vino en un momento en el que no toreaba y bueno, me hacía pensar que nunca más me la podría poner la castañeta. Entonces tomé una decisión un poco forzada también por no torear. Me hice banderillero pensando que bueno, pues torearía 3 o 4 festejos, entrenaría, porque soy una persona que siempre le ha gustado mucho entrenar. Al final, gracias a ese regalo, pues me ha dado mucha vida.
Aquel torero fue el impulso que necesitaba. Dejó el oro, se vistió de plata y empezó de cero. Un detalle que le volvió para volver a sentirse torero.
Sí, con ese detalle vio la diferencia, la importancia del papel que cumple cada maestro en el ruedo.
Uno cuando está de matador se fija en cosas que no tienen nada que ver con lo que hace un banderillero. Y se cree que por ser matador sabe muchas cosas. Cuando uno se pasa a las filas de atrás de banderillero, te das cuenta que un matador no se da cuenta de muchas cosas que hace un banderillero. Viendo el papel del subalterno en la cuadrilla, pues es una persona de confianza, que te da seguridad, que te transmite paz y que, sobre todo, como decía antes, que sepas que va a resolver cuando hay problemas en la plaza.
Juan Carlos Rey es uno de los nombres más respetados del escalafón de los toreros de plata. En 2024 actuó en 81 festejos, 14 de ellos en las ventas, y fue premiado con el mejor par de banderillas de la Feria de San Isidro.
Más allá de los números, también lo distingue su forma de entender el toreo, la entrega, la humildad, la emoción compartida muchas veces.
Y es que ya sabes además, Pablo, que otro de los tercios más bonitos de la lidia es poner un buen par de banderillas.
Un buen par para mí es no tiene por qué ser un par vistoso. O sea, un buen par es cuando un toro tiene mucha dificultad y se le dan pocos capotazos y en una pasada quedan dos banderillas puestas. Para mí es muy importante el estar el menos tiempo posible delante del toro, ya para mis compañeros, para el matador y para uno mismo. Entonces hay días que se pueda hacer un par vistoso y bueno, disfrutando, y otros días que tienen que ser un poco más eficaz y también es un buen par.
El nombre de Juan Carlos Rey ha vuelto a sonar con fuerza en estos días y es que se ha confirmado su incorporación a la cuadrilla de Borja Jiménez, uno de los toreros más destacados de esta temporada.
Un paso importante para el subalterno madrileño que ha sabido templar su carrera con paciencia y determinación.
Estar al lado de Borja Jiménez, pues para mí supone pues un reto personal de mucha ilusión, con muchas ganas de que empiece el año y sobre todo de crecer juntos. Borja es un torero joven que yo creo que ya ha demostrado muchas cosas, pero le quedan muchas por demostrar, que puede ser una temporada muy bonita y donde podamos crecer también de la mano, ya que Borja es un torero joven y todavía tiene mucho que decir.
Del escalafón de matadores de toros a las listas de los de plata. En esta historia, montada por nuestra compañera Paula Herrero, acabamos de ver la figura de Juan Carlos Rey, que nos demuestra que el toreo no siempre consiste en alcanzar la gloria, sino en mantenerse fiel a lo que un día le hizo ser el mismo. Por eso, en El Albero hemos querido mirar hacia el futuro del toreo a través de un torero que no se rinde, que ha sabido reinventarse y que ahora, desde el segundo tercio, sigue dando vida al ruedo. Las historias del Albero.
Sin una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez de las mismas?
Bueno, pues como siempre que suena esta música, tenemos que abrir tiempo de análisis y de tertulia aquí en El Albero. Sigue con nosotros nuestro buen amigo Pablo Rivas, y hay que saludar a nuestro compañero director del programa Cargando la Suerte de COPE Ciudad Real, Manuel del Moral. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿recuperado de ese fin de semana, de esa entrega de premios de Cargando la Suerte?
Pues sí, ya nos hemos recuperado un poco, hemos descansado el sábado y el domingo, porque la verdad es que ha sido unos días de mucho trabajo y un viernes muy intenso.
Oye, es que la que montáis es gorda, ¿qué dirían, eh?
Pues sí, la verdad es que este año, como se dice vulgarmente, hemos tirado la casa por la ventana y hemos hecho una gala que al final son 11 galardones los que se han entregado, y la verdad es que muy contentos.
Oye, la verdad es que importante el apoyo de las instituciones, pero también el apoyo sobre todo de la afición, ¿no? Que al final es quien mueve este tinglado, ¿no? Y el reconocimiento de vuestro portal, de ese programa también que hacéis en COPE Ciudad Real, como es Cargando la Suerte, creo que eso también es lo que llena finalmente en unas galas como estas que hacéis, ¿verdad?
Pues no te quepa la menor duda, porque este año ha habido casi 180 personas en la gala, que no es fácil que un viernes por la noche la gente saque una tarjeta que vale un dinero y que se acerquen a un pueblecito que está aquí al lado de Ciudad Real, a Carrión de Calatrava, a este acto que ya se ha convertido en un acto social imprescindible para cualquier aficionado, ¿no? Y no solamente las instituciones apoyan, sino que también conseguimos que haya un equilibrio de empresas privadas que nos ayudan para poder llevar a todo esto a cabo, claro.
Que es importante involucrar también a la iniciativa privada, muchas veces en un mundo en el que hasta no hace mucho hacían las cosas, pero yo creo que además también se están dando cuenta de la importancia, ¿no?, que tiene el soporte de la tauromaquia para anunciar sus productos, ¿no? Vosotros lo tenéis bien claro.
Por supuesto que sí, es imprescindible, y ya, pues es verdad que hubo unos años atrás que había, pues, más complejos, ¿no? Y ahora ya hay empresas que apoyan la tauromaquia sin complejos y que apoyan este tipo de iniciativas, porque además se dan cuenta que en la tauromaquia lo que genera sobre todo son muchos puestos de trabajo y riqueza.
Oye, Tomás Rufo, triunfador de la feria, Samuel Navalón, la faena más artística, una mención especial a la empresa Mare Nostrum con Nacho Lloret, con la verdad que esa impronta que han dejado allí en Ciudad Real este año con la Vuelta a los Toros, creo que reflejan un poquito, ¿no?, lo vivido este año allí en la feria de la Virgen del Prado en Ciudad Real. Y sobre todo, Pablo, yo creo que era importante que Ciudad Real, ¿no?, que una provincia y una capital tan importantes en el calendario taurino hayan vuelto a tener toros, porque durante unos años pensamos que eso se perdía.
Sí, y lo importante que es La Mancha, ¿no? Uno de los grandes pulmones, a veces pasa desapercibido, pero uno de los grandes pulmones de la fiesta, ¿no? Y así lo vemos, ¿no?, a lo largo de toda la temporada. También gracias a la televisión, a Castilla-La Mancha Media, ¿no? Muchas veces uno reflexiona y dice, madre mía, pero cuántos festejos da esta gente, ¿no? Castilla-La Mancha es uno de nuestros pulmones y Ciudad Real, pues no podía ser menos, ¿no? Y era extraño, ¿no?, que no lo fuera así.
¿Lo visteis complicado, Manuel, en estos años posteriores a la pandemia, con ese parón, ese no celebrarse la feria, ¿no?, de la capital, de la ciudad, de la capital de provincia, de ver que la feria de la Virgen del Prado se quedaba un año y otro y no se celebraba por culpa de esas obras, de esas cuestiones muchas veces políticas, que son también las que retrasan muchas cuestiones como estas? ¿Lo visteis complicado?
Pues estuvo la cosa muy negra, porque tener en cuenta que aparte del año que no se pudieron celebrar los festejos por la pandemia, luego nosotros hemos sufrido, claro, las obras de la plaza, que sí que eran muy necesarias, que a lo mejor se podían haber hecho de otra manera para no haber tenido la plaza inhabilitada durante tantísimo tiempo. Y luego la gente, en el problema que hay en las ferias de agosto como Ciudad Real, que coinciden con, por ejemplo, Málaga o en pleno veraneo, de gente que está de vacaciones, pues la gente se acostumbra a hacer otras cosas y luego devolverlos a la plaza de toros, que vuelvan a sacar su abono, a tener la iniciativa de volver a los toros en agosto en Ciudad Real es complicado, ha sido muy complicado.
Sí, porque echar de la plaza a la gente se tarda nada, un minuto, es decir, aquí no hay feria, se acabó, a tomar por saco. Pero claro, el volver a decir, oiga, y sobre todo volver a ver la plaza llena, ¿no? Yo creo que ha sido importante, sí, en uno de los días de esta feria, bueno, pues al reclamo, ¿no?, de los carteles que organizó Mare Nostrum, el comprobar, ¿no?, que el pozo y que la gente no se había olvidado de la fiesta.
Y sobre todo lo que yo creo que ha captado la afición de Ciudad Real y de la provincia es que ya hay una empresa seria y hay una empresa que no nos va a dejar abandonados y que podemos confiar en ellos, sobre todo en un futuro, ¿no? Uh-huh. Porque lo que no se podían hacer era parches como el que se hizo el año pasado, que así salió, claro.
Claro que sí. Y incluso antes de la pandemia, ¿no? También la fama que traía muchas veces la feria de Ciudad Real. Oye, a mí hay un premio de los que habéis dado, que es la mención especial a Beltrán Gómez Ureña, el Blonda, un jovencísimo novillero, alumno de la Escuela Taurina, que este verano nos sorprendía, ¿no?, su actitud ante los antitaurinos, y vosotros habéis querido premiar.
Pues sí, nosotros, hombre, no cabe duda que lo más importante son los trofeos Virgen del Prado a los que se juegan la vida en la plaza, ¿no? Uh-huh. Pero luego siempre tenemos un guiño con unas menciones especiales, pues a gente que suma, ¿no? Como yo digo, sí, estamos aquí para sumar. Y lo que hizo esta criatura, este que es apenas un niño todavía, de irse él solo con un programa de mano hacia los antitaurinos con mucha educación y ponerse a torear, que en un vídeo que vimos todos que se hizo viral, con una clase y una categoría, pues yo creo que era digno de premiar, ¿no? Y luego pues el Blonda pues estuvo el viernes tan contento recogiendo su premio, y al día siguiente se fue corriendo porque al día siguiente iba a tentar, porque ya está empezando a torear.
La verdad es que estoy viendo aquí la fotografía encargando la suerte y la cara que tiene este jovencísimo aficionado y aprendí de la profesión es impresionante. Y eso demuestra, Pablo, también, ¿no? Y si te acuerdas de ese gesto, ¿no? También, bueno, pues uh-huh, la inocencia de un chaval joven al que, bueno, algunos le pretenden, ¿no?, decirle cómo tiene que pensar, dónde tiene que ir, cómo actuar, ¿verdad? Y con qué elegancia y cómo lo hizo.
Y que muchas veces consiste también en, y creo que por eso también es importante este premio, ¿no? Lejos de lo anecdótico, es importante porque todos sabemos de lo que nos tachan los antitaurinos, ¿no? Que muchas veces es, pues, de sádicos y este tipo de cuestiones, ¿no? Que nos dicen en la misma puerta de las plazas, ¿no? Y nosotros respondemos con lo que es una forma preciosa, porque respondemos con lo que vamos a ver, ¿no? Que es ese arte, ¿no? Y esas maneras, ¿no?, en las que este chaval toreaba, ¿no? Creo que es una historia preciosa, ¿no? Y te doy la enhorabuena, ¿no, Manuel? Porque hayáis tenido la sensibilidad, ¿no?, de premiar, ¿no? Enhorabuena, de verdad.
Muchas gracias, Pablo.
Pues mira, vamos a decir a Paula que le pegue un telefonazo al Blonda para conocer su historia en las próximas semanas aquí en el Albero, porque seguramente que algo nuevo descubriremos. Bueno, oye, también ha sido esta semana noticia, pocas, porque lo hemos dicho al principio, esto se ha movido muy poco esta semana, más allá de las rupturas de Diego Urdiales, que ha roto con Luis Miguel Villalpando después de más de una década juntos, además en dos etapas diferentes, de esa de Maximino Pérez con Fernando Adrián después de dos temporadas. Pero bueno, la otra sí gran noticia entre comillas ha sido, bueno, pues la llegada en solitario de Rafael García Garrido a la presidencia de Anoet, con todos los retos que tiene por delante el sector empresarial, ¿no? Muchas veces, Manuel, Pablo, parece como que Anoet es una cosa de la que hablamos en invierno y luego llega la temporada, aquí nadie se acuerda de Anoet, no hay una política común, no hay nada más que se les oye de vez en cuando hay a lo mejor alguna crisis en las que el toreo se ve envuelto, pero yo creo que es necesario, ¿no?, que la patronal tenga un liderazgo que yo creo que hasta ahora no tiene.
Y la unión que hablamos siempre, perdona, Manuel, no, la unión que hablamos siempre, ¿no? No hay ningún estamento, ¿no?, que represente la unión del sector y el protagonismo de Anoet es que ha sido nulo. Y incluso me atrevería a decir que en momentos de crisis es cuando más se han visto sus costuras, ¿no?, como pasó con el COVID, ¿no?
Y sobre
ojalá
todo,
que, ojalá que, no, perdona, Sisto, ojalá que como ha empezado, por lo menos termine, ¿no? Porque con Anoet es que sabíamos cómo empezaban y quiénes empezaban, quién estaba en la lista, pero luego es que se iban borrando, ¿no? Y eso creo que también es un error, ¿no? Sí. Los problemas se solucionan dentro, ¿no?
Es verdad que todos los años por estas fechas vemos una noticia de Noé donde se juntan, cambia la directiva y todo eso, pero luego no pasa de esa noticia. Luego no hay cosas que hagan en común, no hay cosas que yo, evidentemente, no dudo de que las buenas intenciones de Noé y que están dentro de los empresarios más importantes, pero quizá falta un poco más unión. Y luego, sobre todo, no sé qué hace Anoet en el sentido de intentar evitar tanto pirata y tanto golfo que hay dando toros.
Correcto.
No sé si a lo mejor Anoet tendría algo que decir ahí.
Sí, no, eso es una de las cuestiones, ¿no? Que ellos tendrían que velar por su propio negocio, ¿no? Y que las cosas se hiciesen bien, pero es verdad que mientras, oye, la unidad en el sector de los banderilleros, de los mozos de espada, siempre ha sido algo que empezó, yo creo que con el inicio de los tiempos taurinos, el sector ganadero creo que se ha dado cuenta de la importancia de esa unidad, ¿no? Diferentes asociaciones ganaderas que hay, con la unión, ¿no? Como motor de todas ellas, pero creo que el empresario al final es una cuestión tan dispar y que los intereses de uno son contrapuestos a los del otro y muchas veces las rencillas de entre ellos pues obligan a que, bueno, pues que no pase nada, que no haya esa política. Yo decía al principio, ¿no? Creo que tienen que, bueno, pues ofrecer una política común, ¿no? Más allá de luego los intereses particulares, ¿no? Pero joder, o sea, una comunicación. No puede ser que Garzón haga su ¿os acordáis de la campaña de que fue buenísima, ¿no? De imagen, ¿no? De este verano.
Para televisión,
claro, pero dices tú, eso no tendría que hacerlo el sector, no una empresa, decir, o erigirse como portavoz de la tauromaquia, como parecía, ¿no? Que sin ser una mala idea, que me pareció muy buena, pero creo que eso es una labor más del sector empresarial que de una de las empresas en particular.
Yo soy muy pesimista con esto que estamos hablando. Ojalá todo fuera así, y ojalá viéramos esos proyectos conjuntos, ojalá pudiéramos hablar de una patronal unida, pero yo es que creo que cada uno aquí va a su rollo, y va a su rollo porque los intereses son distintos. Y ahora creo que se va a acentuar con el tema de varias plazas de toros, como es la Maestranza, que nadie habla nada, no se sabe qué va a ocurrir con la Maestranza.
El silencio es interesado, obviamente.
Sí, no, claro, pero nadie sabe absolutamente nada. Zaragoza ya mismo también, Albacete... Creo que ahora mismo Alicante, no sé si también, creo que entramos en un periodo de tiempo, la tauromaquia entra en un periodo de tiempo en el que va a haber que cambiar esto de alguna manera, ¿no?
Sí, y, pero sabes que ahora lo que están haciendo es afilarse los cuchillos.
Claro, pero es que hablar...
Ellos se sientan en una mesa juntos como asociación y luego pleitean entre ellos porque han puesto un pliego que no les interesa y todo eso, pues es que es un poco
la unión
raro,
es una utopía, es una utopía total. No, yo no creo que sea a corto o a medio plazo, lo veo algo totalmente imposible.
Pero por esa corta edad de vistas.
Basta ver la lista de los de Anoet y dices, pero si aquí no hay dos que no estén peleados, si es que es una cosa terrorífica.
Sí, además no hay ni foto conjunta, ¿eh? Lo que hay es hecho para redes una fotito con fotos de cada uno, pero no se ve esa imagen de unidad, ¿no? Y sobre todo por eso, lo que digo, ¿no? Que al final debía haber un acuerdo de mínimos para que el sector empresarial como tal, bueno, pues hubiese ese trabajo conjunto, esa proyección que tiene que tener la tauromaquia, que no deja de ser, bueno, pues el trabajo de los empresarios a la hora de romperse la cabeza y ofrecer unos carteles atractivos con combinaciones que traigan a nuevos públicos, el llegar a nuevos públicos, que también es muy interesante y muy importante. No podemos ahora ya empezar a vivir de que va, este año ha sido la leche con los jóvenes, no, pero aquí hay que seguir trabajando y mucho, ¿no? Porque al final esto lo que no puede convertirse es una moda pasajera. Lo que hay que es fidelizar al cliente, que eso también muchas veces no se consigue, ¿no? Aquí abrimos todos, lo que queremos es el dinero rapidito, ¿no, Manuel? Y vamos que no vamos, y por si acaso.
Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que este año ya no va a estar Morante, ¿eh? Que claro. Morante ha tirado mucho de la gente joven, que sí que está el tirón de Roca Rey, pero que hacen falta toreros que tiren con esa fuerza y que arrastren a la gente joven, porque nos vamos a acordar mucho de Morante, que Morante llenaba a la gente, vamos, ya lo habéis visto en Madrid con la gente joven y todo eso. Entonces, para eso están los empresarios, para que piensen que son además, en definitiva, los que se juegan los dineros, los que tienen que intentar darle a la cabeza y buscar nuevas fórmulas y, sobre todo, que haya seriedad, que no pasen luego lo que pasa, que dejan algunas plazas como
Como en Arial.
La puede pasar a Ciudad Real, que donde pisan no crece la hierba.
Oye, otra de las cuestiones, Pablo, no sé si ya has reservado fechas para venirte por Madrid, porque Rafael García Garrido en una imagen, una historia de Instagram, bueno, pues ya daba a conocer las fechas de la temporada 2026 en las ventas y, bueno, pues va a comenzar con una novillada en el mes de marzo, el domingo 22, luego los domingos de Ramos y de Resurrección y luego, pues, lo habitual. Yo así más o menos a bola pluma de lo que he visto, y creo que la única novedad que puede haber es que de las dos corridas de rejones que había en esa Feria del Caballo a finales de agosto, lo han dejado en una, nada más. El resto parece todo muy, muy, muy similar.
Igual, sí, prácticamente lo mismo. Hombre, yo me tranquilizó un poco las palabras del consejero el otro día aquí en el albero, ¿no? Y creo que no es fácil, ¿eh? El acometer unas obras en la Plaza de las Ventas con simultáneamente con espectáculos, ¿no? Habrá que ver cómo se va dando eso, pero bueno, yo por ahora me quedo tranquilo. Es algo que creo que preocupa también a muchos aficionados de Madrid, sí, sí. Siempre se habla y preocupa, y por lo menos pues yo viendo este calendario me quedo tranquilo porque es lo mismo. Y esa corrida de rejones que se daba en agosto, una vez estuve en una, yo me acuerdo, hace un par de temporadas. Y bueno, lo cierto es que no es que acude público, acude gente, más de la que a veces nos creemos. Pero bueno, yo creo que reduciéndolo a uno en un fin de semana creo que es correcto. Es, ¿no? Correcto.
Oye, ¿y estáis de acuerdo en que los festejos, Manuel, del mes de julio, del mes de agosto, sean en horario nocturno, los jueves, o pensáis que las ventas tienen que abrir los domingos a las 7 de la tarde?
Yo lo que sé es que te habla uno que vive en Ciudad Real y que aquí cuando cae en verano, pues aquí no hay nadie que se siente en una plaza de toros, en una piedra, a 40 grados, porque aquí sufrimos ese problema en la feria de Manzanares, que es en el mes de julio, por ejemplo, y ya buscan un horario. Manolo Amador ya inteligentemente retrasa el festejo, y si eso sirve que para que vaya la gente a los toros y acuda más público, pues yo creo que esas fórmulas son bienvenidas. Lo que tenemos que adecuar es la situación al momento, y no es lo mismo una corrida de toros en el mes de mayo o en el mes de abril que en el mes de agosto.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo en el que en verano hay que ofrecer comodidad y hay que ofrecer al público pagano pues una oportunidad de ver un espectáculo en condiciones y con una climatología favorable dentro del calor que suele hacer en verano en Madrid, pero creo que ya a estas alturas de la vida, en el año 2025-2026, bueno, pues sentarse en una piedra un domingo del mes de agosto a 40 y pico grados, pues yo sinceramente no lo veo. Y sobre todo porque ya no solamente venían los toros, creo que una de las buenas ideas que ha tenido Plaza 1 es convertir en una experiencia, ¿no? Que es lo que suele hacer, a ver, en cualquier otro espectáculo, ¿no? Vas al fútbol y no solamente son las dos horas del partido, sino que enganchas a la gente para que vaya antes. Lo del Cénate en las Ventas, Pablo, tú que eres habitual, ¿no? Del certamen de novedades nocturnas. Creo que ofrecer al aficionado un plus, un añadido, creo que es interesante para, bueno, pues para, como decimos, ¿no? De ese trabajo, el intentar captar a nuevos públicos.
Sí, no, yo creo que...
Porque
que
lo, son importante, dos cuestiones, lo importante es la integridad de lo que luego ocurre en el ruedo y lo que se anuncie, ¿no? Pero
eso está clarísimo.
Es verdad que hay que facilitar al aficionado para que vaya en unas condiciones óptimas a un festejo.
La esencia no se puede tocar. Si tocamos la esencia, claro, es que claro, nos estamos cargando el espectáculo, pero es que ya una cosa es la esencia y otra cosa es la comodidad, ¿no? Estamos hablando de que la gente ahora ya no quiere ir al cine, a cines de medio pelo. Ahora ya es que tiene unos cines que te ponen la butaca que parece que estás medio acostado, la climatización perfecta, todo ha evolucionado, ¿no? Y en el mundo del espectáculo también. Y por lo tanto, pues es prácticamente querer fustigar, ¿no?, al espectador poniendo los toros un domingo a esa hora, ¿no? Y yo creo que es un acierto. Antes los toros también eran mucho más temprano, basta coger carteles de casi de principio de siglo, ¿no? Con esas 5 de la tarde, ¿no? Todo ha ido cambiando. Y lo de los jóvenes, el tema de dar también ese envoltorio, ¿no? Que muchas veces se habla del envoltorio. Yo considero que es totalmente positivo y que no, y es por la línea por la que ha optado la empresa de Madrid ya desde bastantes temporadas y por la que se está haciendo rica, por cierto, por la que se está haciendo totalmente rica.
A mí eso no me importa,
a mí faltaría más.
Eso hay que tener también un poco de cuidado porque a veces en las ventas
No, yo creo que este año ya se ha tomado nota,
Ya han tomado nota desde hace un par de temporadas.
Una cosa es traer a la gente pública, con a la gente joven, con pues, espectáculos y la iniciativa de Cenas de las Ventas, que yo me parece muy bien, y otra cosa es convertir la venta en una discoteca, que a veces ha habido un percance y estaba en la vida de la muerte y había una discoteca a 15
siempre
metros.
Siempre ha sido un tema recurrente aquí en este programa, y yo me quedo con lo que creo que me gusta decir, ¿no? Que es verdad que muchos jóvenes pueden ir, ¿no?, por el botellón, porque vayan sus amigos de la universidad y vayan allí a beber. Eso es por lo que van, pero luego también lo importante es por lo que se quedan, ¿no? Por y por lo que
claro,
vean. Y eso es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental es por dar y ofrecer un espectáculo que tenga garantías para que se queden y tengamos aficionados y abonados de aquí
a
el fin de los días, ¿no?
Bueno, Manuel del Moral, compañero de Cargando la Suerte, de ese portal y de ese programa en Cope Ciudad Real, agradecerte que hayas estado esta semana aquí, reiterarte la enhorabuena por esa gala de premios de Cargando la Suerte y que, bueno, que vamos a tener mucho otoño y invierno para seguir hablando de toros aquí en Albero, así que te esperamos otra semana, ¿te parece?
Muchísimas gracias, cuando queráis.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, don Pablo, pues aquí seguimos, ¿eh? Inasequibles son desaliento, hablando de toros, aunque no haya.
Buenos repasos damos a la actualidad, pero sí al mundo del toro, ¿no? Y cuánta gente interesante hay en el mundo del toro.
Muchas,
escuchábamos a Diego Valladar y da gusto, ¿no?, ver gente tan apasionada, ¿no?, este mundo.
Hacemos lo que llamamos la historia del albero, pero creo que hay otras muchas historias que, como ha demostrado Diego Valladar o incluso Mario Navas, es muy interesante, ¿no? O conocer, ¿no?, la realidad, ¿no?, de sitios y de plazas y de provincias, de ciudades como Ciudad Real, ¿no?, que muchas veces pues el mundo del toro se olvida de ella, ¿no?, en cuanto no hay festejos taurinos y cómo, bueno, pues la llama de la afición sigue prendida, ¿no?, en muchos de estos sitios, y solamente hay que darle el impulso necesario para recobrarla, como se ha demostrado.
Los románticos muchas veces, ¿no?, son los que tiran del carro, jugando con su dinero y muchas veces también con la afición, ¿no?, que eso sí que es incombustible.
Pues incombustible seguiremos aquí también en el albero. Don Pablo Rivas, que nos volvemos a hablar la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Sisto.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros volvemos en el albero el próximo martes. ¡Feliz semana!
Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.